Las 7 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, al comienzo de esta jornada del lunes 20 de enero. Aquí estamos desde las 6 de la mañana, contando la actualidad, contando que está nevando en la sierra. Incluso, según nos dicen los del tiempo, conforme avance la jornada, puede nevar en otros puntos de la región, en Madrid, en la zona sur, en el corredor de Henares. Ténganlo en cuenta, en este día, en este lunes, en el que lo más problemático es el fuerte viento, rachas de 80 kilómetros por hora, muy parecidas a las del día de ayer. De hecho, en la capital han cerrado varios parques, entre ellos el del Retiro. Ahora mismo tenemos un grado en la sierra, 3 grados en Madrid capital y 2 grados en la zona sur. La nieve y el viento mantienen alerta a 14 provincias. Son los efectos de la borrasca Gloria, que está azotando Gloria todo el este del país. El temporal ha dejado un fallecido en Asturias, en el puerto de San Isidro, un hombre de 44 años que era atropellado tras bajarse del vehículo para poner las cadenas. Así comenzamos en esta jornada. Tengan en cuenta la previsión del tiempo, la posibilidad de que nieve en toda la Comunidad de Madrid, ya lo está haciendo en la sierra. En este tercer lunes del año, en el que siempre contar la noticia de que un algoritmo, alguien metió las variables y dice, vamos a decir algo de este lunes, que es el día más triste del año, lo dicen las matemáticas, el Blue Monday. El día más triste del año porque coinciden varios factores, aparte del frío que pela. Hay que añadir que estamos en plena cuesta de enero, que noticias frescas para el algoritmo, por cierto, y que el dinero escasea tras los gastos navideños, que tampoco hay que ser un algoritmo para llegar a esa conclusión. Y se considera que parte de los nuevos propósitos y expectativas del año se han incumplido nada más empezar. Bueno, pues el que no haya ido al gimnasio todavía está a tiempo de cambiar de rutina diaria. Pero en fin, el lunes del Blue Monday, el día más triste del año. Aquí estamos para todo lo contrario, para contarle la actualidad al comienzo de esta jornada, en este día, por cierto, marcado por una huelga de limpieza en el aeropuerto Madrid-Barajas, también a partir de las 7 de la mañana, 2 días antes de que comience Fitur, la Feria Internacional del Turismo más importante de España. Hoy es noticia también en Madrid que el alcalde Martínez Almeida va a presentar el proyecto de peatonalización total de la Puerta del Sol. Después de peatonalización, la palabra más difícil de decir en la radio es desjudicialización. Son las dos palabras más difíciles de decir en la radio, incluida a esta hora de la mañana en el Blue Monday. El alcalde Martínez Almeida, ayer que estaba en Murcia en un acto de alcaldes, contó que no le contesta el presidente del gobierno, que él le manda cartas para ver si nos vemos, presidente, pero que el presidente del gobierno o no recibe las cartas, porque no hay un problema, que el cartero que va de Cibeles al Palacio de Moncloa no, o no coge bien la ruta o algún tema tiene el hombre que no llega y que no le contesta.
Oye, no me ha contestado. Y yo pensé el otro día, ¿y por qué no me contesta? Ni siquiera tiene la cortesía. Claro, luego dije, claro, José Luis, es que eres el alcalde de la capital de España. No eres independentista. No eres golpista, no estás en Lledoners, no eres cómplice de lo que hizo ETA en su momento, no eres comunista. ¿Cómo te va a recibir?
No le recibe a Martínez Almeida, el presidente del gobierno, y esa es la noticia en Madrid, ese plan del alcalde, ese proyecto que se pone en marcha para que toda la Puerta del Sol sea peatonal. En la crónica política, pues sigue marcada la crónica política por la cortina de humo lanzada por el gobierno. Con el asunto del llamado PIN parental que dice Vox, el veto parental que dice el gobierno, que el gobierno va a recurrir ese acuerdo del gobierno regional de Murcia, que está en vigor desde septiembre, por cierto, pero ahora lo va a recurrir. La autorización familiar para que los hijos acudan o no, o participen en cursos, en este caso, de educación sexual. El Partido Popular dice que su posición es la defensa de la libre elección de centros y el gobierno pide al gobierno de Murcia que rectifique y paralice la medida. El caso es que la polémica se desató el pasado viernes cuando la ministra de Educación dijo aquello de los hijos no pertenecen a los padres. Ha insistido este fin de semana la ministra Cela con lo de no se debe confundir la patria potestad con la propiedad y que, por ejemplo, una familia homófoba no tiene derecho a que sus hijos también lo sean. Y esto genera que se puedan poner muchos más ejemplos, que una familia supremacista no tiene derecho a que sus hijos también lo sean. A partir de ahí, la polémica está servida como lo estará con la posición de la Fiscalía en el juicio que comienza hoy en la Audiencia Nacional al jefe de la Policía Autonómica durante el referéndum ilegal del 1 de octubre, el mayor de los Mossos, Trapero. De momento la acusación es por rebelión. Tiene la Fiscalía la sentencia del Supremo condenatoria a los dirigentes, a los jefes de Trapero por sedición. Veremos si al final pide pena de prisión por rebelión o por sedición la Fiscalía General del Estado, que ya dirige la exministra de Justicia Dolores Delgado. Por cierto, hablando de controlar a los menores, una de las intenciones del nuevo gobierno es la de regular el acceso de estos a las casas de apuestas. Anoche el ministro de Consumo y Bienestar Social, Alberto Garzón, en una entrevista en La Sexta, dijo que estamos ante un problema de salud pública.
Es un problema de salud pública y nosotros tenemos que intervenir para reducir eso. La publicidad es una de las cuestiones y las otras cuestiones tienen que ver también con la regulación, por ejemplo, de los controles de menores, tanto al juego presencial como al juego online.
Es competencia de las comunidades autónomas. La Comunidad de Madrid recuerda que debería realizarse antes una evaluación del impacto económico de esa medida, sobre todo el control de la publicidad, tanto física como online. Aún así, recuerda que la prioridad debe ser proteger a los menores y a los colectivos vulnerables. Hablaremos esta mañana de este asunto y le preguntaremos al consejero de Interior y Justicia de la Comunidad de Madrid, Enrique López, en Buenos Días, Madrid. A esta hora, el tráfico. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento en la red vial de la comunidad tengan precaución de entrada a Madrid por la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 4 en Pinto, la 42 en Parla y Fuenlabrada, la 5 en Campamento, la 6 en Majadahonda y El Plantío y la M607 en Colmenar Viejo, Tres Cantos y la zona de la Universidad Autónoma. En la M40 complicaciones entre Vallecas y Coslada hacia la 2 y en el barrio de la Fortuna y Pozuelo dirección a 6, al igual que en Valdemarín hasta Monte Carmelo, en este caso en sentido a la autovía de Burgos.
14 provincias continúan en alerta por los efectos de la borrasca Gloria, que está afectando de manera especial al interior de Valencia, Alicante y Albacete, donde la pasada madrugada no ha parado de nevar. En Asturias, un hombre ha perdido la vida al ser atropellado al bajarse de un vehículo para poner las cadenas, Pablo López.
El atropello se ha producido en la vertiente asturiana del puerto de San Isidro, cuando al colocar las cadenas de su coche ha sido arrollado por una furgoneta que bajaba el puerto y perdió el control por la nieve presente en la carretera. La peor parte de momento se la están llevando la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares, regiones en las que se ha declarado la alerta roja por parte de la Agencia Estatal de Meteorología, mientras que los avisos naranjas se reparten por una veintena de provincias, sin olvidarnos que el uso de cadenas está siendo obligatorio en múltiples puertos de montaña de toda España. Mientras Gloria ha provocado el cierre del aeropuerto de Alicante hasta al menos la 1 de la tarde de hoy por las previsiones de lluvias y fuertes vientos, afectando a 190 vuelos que están intentando ser reprogramados a aeródromos cercanos, en Baleares están sufriendo olas de 7 metros y ráfagas de viento de hasta 120 kilómetros por hora, con lluvias de 120 litros por metro cuadrado en las últimas 12 horas. También hay que destacar que a lo largo de la madrugada la EMET ha extendido la alerta roja al norte de la costa catalana y aparte de las provincias de Murcia, Albacete y Teruel.
7:08. Desde las 6 de la mañana contando la actualidad en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Enseguida el detalle de la crónica de Madrid. Antes un vistazo a la actualidad general al comienzo de este día en España. Hoy se cumple una semana de la toma de posesión de los ministros del nuevo gobierno. De momento, la anunciada reunión entre el presidente del gobierno Sánchez y el presidente de la Generalitat Torra sigue sin tener fecha, aunque se aseguró en su momento que tendría lugar antes de la constitución de la mesa de negociación entre el gobierno y la Generalitat, acuerdo al que llegaron Esquerra y el Partido Socialista para la investidura de Sánchez. Noelia Ontoria.
El gobierno traslada que la reunión es inminente, pero los gabinetes de ambos presidentes llevan casi 2 semanas buscando una fecha idónea para la cita. Y en ese impas de coger y devolver llamadas, el tiempo pasa para Quim Torra, que ve peligrar su cargo de presidente por una ratificación del Tribunal Supremo de la sentencia de inhabilitación de 1 año y medio por desobediencia. La posición de la Fiscalía, apoyando que mantenga el escaño pese a la decisión de la Junta Electoral Central, le hace ganar tiempo al frente de la Generalitat, pero no aclara el futuro de la gobernabilidad en Cataluña y de si al final habrá que convocar elecciones. La situación perjudica también los planes de Pedro Sánchez. Si quiere el apoyo de Esquerra Republicana a unos nuevos presupuestos, debe avanzar en la mesa de diálogo entre gobiernos pactada con los republicanos. Una mesa que no se va a reunir hasta que el presidente se vea con Quim Torra. Un pez que se muerde la cola con un calendario judicial que escapa del control del Ejecutivo.
Hoy comienza a juzgarse a la cúpula policial de los Mossos de Escuadra por su papel en el proceso independentista, en el golpe al Estado. En concreto, hoy comienza el juicio contra los máximos responsables del 1 de octubre, policialmente hablando, el jefe de la policía, Trapero, el jefe político de la policía Soler y el que fuera segundo de la Consejería Catalana de Interior, Puig, informa Lupe Ortiz.
Otro tribunal, otros acusados, pero los mismos hechos. El procés de nuevo ante la justicia y para responder en el banquillo de los acusados, el mayor de los Mossos de Escuadra, Josep Lluís Trapero, sus exjefes políticos César Puig y Pere Soler y la intendente Teresa Laplana. Según la Fiscalía, fueron piezas clave en el desafío separatista ideado por los dirigentes del Gobierno y el Parlamento catalán, con ayuda de las asociaciones independentistas, ANC y Òmnium Cultural. La acusación, rebelión, con una petición de pena para Trapero de 11 años de cárcel. Sin embargo, la Fiscalía podría modificar el delito al inicio o al final del juicio, toda vez que este llega tras el ya celebrado y sentenciado en el Supremo, que estableció que no hubo rebelión, sino sedición. La vista arranca con la declaración de los acusados, después llegarán los testigos, entre ellos Uriol Junqueras, Artur Mas y el coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos. El juicio se prolongará hasta el 19 de marzo, después llegará otra sentencia del procés.
Hablamos del asunto del PIN parental que dice Vox, del veto parental que dice el gobierno, de la autorización familiar para asistir a determinados cursos, actividades complementarias, como los cursos de educación sexual en los colegios públicos de Murcia, y la posibilidad de que se entienda a otras regiones. Esto se aprobó el pasado mes de septiembre, pero dice el gobierno que lo va a recurrir ahora al gobierno de España. El presidente del PP, Casado, acusa al gobierno de Sánchez de utilizar este asunto como cortina de humo para que no se hable del nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado, Sergio Rodríguez.
De cortina de humo y de globo sonda ha calificado el líder popular esta medida del Ejecutivo Nacional para tapar otra cuestión.
¿Por qué se hace ahora? Pues porque han nombrado a una fiscal general del Estado siendo diputada del Partido Socialista. Ni más ni menos. Por tanto, no mordamos el anzuelo. No vayamos a esos globos sonda.
Casado ha asegurado que la receta para la educación en España debe ser la libertad de los padres para elegir la educación de sus hijos y que nadie les va a dar lecciones de principios. Y ha sacado un ejemplar de la Constitución del bolsillo para resaltar un artículo.
¿Verdaderamente están ustedes renunciando a leer la Constitución española, que en el artículo 27 consagra la libertad de los padres para que decidamos la educación de nuestros hijos? ¿Lo dicen claramente? ¿Quieren romper la Constitución y quieren romper los derechos de un padre sobre sus hijos?
Ha hecho estas afirmaciones este domingo en Murcia durante la clausura del acto del Partido Popular Gobiernos por la Libertad.
El PSOE, su portavoz de la Asamblea, Ángel Gabilondo, considera que el debate sobre el llamado PIN parental que dice Vox, el veto parental que dice el Gobierno, es algo que se pensaba que estaba ya superado. El líder de Más País, Íñigo Errejón, cree que es una forma de que los hijos hereden los prejuicios de sus padres.
Lo que se ha hecho es reabrir nuevamente asuntos que parece que estaban ya bien atajados, ¿no? Yo creo que en ningún los centros no hay abusos en esas líneas. Lo que hay que hacer es cumplir la legalidad vigente en todos los sentidos.
Es un veto o un PIN medieval. Es el derecho a que los prejuicios de los padres los hereden los hijos.
Es noticia que este domingo ha habido oposiciones a Correos para las que estaban inscritas 166.000 personas. Es la mayor oferta de empleo de esta compañía pública en los últimos 4 años, con 4.000 plazas. Tras Andalucía, Madrid fue la segunda comunidad con más aspirantes, 28.660, que concurren solo a 831 plazas, como nos cuenta Luis Mínguez.
La del Cuerpo de Correos es una de las oposiciones más asequibles y menos complejas de preparar, nos dicen, lo que explica que más de 166.000 personas compitieran ayer por las 4.005 plazas convocadas.
La verdad es que no es que sea un temario muy complejo, lo que pasa es que, a ver, somos mucha gente, hay que dedicarle tiempo.
Correo sí, me llama la atención, me gusta el tipo de trabajo, tanto como en clasificación como tienen, como en agente de reparto o atención al cliente.
El proceso es un proceso de concurso-oposición, donde por una parte está la nota que se obtiene en el examen y por otra parte están los puntos que se obtienen en la fase de concurso, teniendo en cuenta los méritos que tiene cada uno de los candidatos.
Esos méritos, como haber trabajado ya temporalmente en Correos, resultan decisivos. En Madrid, las aulas en la Universidad Complutense recibieron a unos 28.000 examinados, cada uno de los cuales tendrá que imponerse a otros 33 competidores para conseguir una plaza, cuyo principal valor nos resumía certeramente este candidato.
Hombre, funcionario es el mejor trabajo que hay en España ahora mismo. Es lo único que te da un trabajo seguro y fijo. A probar suerte, a ver si la hay, la verdad es que sí.
La prueba se realizó en 86 ubicaciones y obligó a movilizar a más de 3.500 empleados de Correos. Ya se ha firmado otra próxima convocatoria de 3.400 plazas.
Crónica Internacional, los apuntes de Fátima Sotorrío.
En Venezuela, el presidente interino, el opositor Juan Guaidó, acude por sorpresa a Bogotá, Colombia, a la tercera conferencia hemisférica en la lucha contra el terrorismo. Asiste junto a mandatarios de 20 países americanos, entre ellos el secretario de Estado Mike Pompeo, con quien mantendrá una reunión. En marcha, una nueva caravana de inmigrantes desde Guatemala. Se aglomeran ya entre 5.000 y 8.000 personas en la frontera cerrada con México. Quieren entrar para continuar camino hacia Estados Unidos. Dicen que van en paz porque huyen del hambre y de la violencia de su país. Y en Berlín se consigue un alto el fuego entre Libia y las fuerzas rebeldes y el respeto al embargo de armas, un acuerdo muy importante que se sella en una conferencia internacional que reúne a 12 países, entre ellos Rusia, Turquía, Estados Unidos y Egipto, y a varias organizaciones internacionales.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 7 y 15 minutos. Contamos ya la última hora de la Crónica de Madrid. Carlos Ibáñez.
Y hablamos, Juan Pablo, del viento que va a seguir siendo protagonista hoy en nuestra región. Se mantiene la alerta por fuertes rachas de viento en el Retiro y en el resto de los grandes parques de la ciudad. Van a permanecer, Loli Jurado, cerrados durante toda la jornada.
Gloria entra de lleno en nuestro país y aunque la zona más afectada sea el Mediterráneo, hoy en la capital estamos en alerta amarilla por viento ante la previsión de rachas de entre 70 y 80 kilómetros por hora entre el mediodía y las 7 de la tarde. El Ayuntamiento activa la alerta roja de su protocolo y mantiene el cierre del Retiro y 8 parques más para evitar daños provocados por caídas de ramas o árboles. Hablamos de la Quinta de la Fuente del Berro, la Quinta de los Molinos, Torre Arias, El Capricho, los Jardines de Sabatini, la Rosaleda, el Parque de Juan Carlos I y el Parque Juan Pablo II. Una medida que no convence a todos.
Tampoco encontramos que haga tanto viento.
Yo diría que es un poco exagerado, por lo menos hoy. Quizá es por las malas experiencias que ha habido en el pasado, de que han caído árboles y han fastidiado a gente.
Pese a todo y por seguridad, el cierre se mantendrá y después de que se desactive la alerta, los técnicos del ayuntamiento revisarán el estado del arbolado. Se espera una jornada como la de ayer, en la que los bomberos de la capital realizaron, entre las 8 de la mañana y las 8 de la tarde, 155 intervenciones relacionadas con el saneamiento de cornisas, retirada de chapas metálicas, carteles, telas asfálticas y árboles. Fuera de la ciudad, más de lo mismo. Madrid 112 gestionó 450 expedientes por caída de rama o árboles, elementos de cornisas y fachadas y carteles publicitarios. Atentos a las recomendaciones, Beatriz Martín, portavoz de Emergencias Madrid.
Recomendamos en días como este de mucho viento retirar de balcones aquellos objetos que puedan caer, evitar también transitar bajo árboles, muros, andamios o carteles que puedan estar en mal estado y reducir la velocidad al volante teniendo especial cuidado a la salida de los túneles y en los adelantamientos.
Y todo esto mientras que la nieve amenaza con aparecer hoy en cotas muy bajas y en lugares como la capital. De momento la sierra ya se encuentra cubierta por un manto blanco del que han disfrutado los más pequeños y que han sufrido algunos conductores.
Cuando nos hemos levantado esta mañana nos hemos encontrado todos los coches enterrados y ahora pues para salir pues desenterrándolos todos con palas.
Mucho frío, mucho viento, mucha nieve, estamos súper congelados.
Hoy es el primer día laborable en el que se va a notar el refuerzo que el Consorcio Regional de Transportes ha puesto en marcha en los autobuses de la MT que sustituyen a los trenes de la cerrada línea 4 de metro. Supone un 20% más de servicio desde este lunes. Gloria Risco.
Desde el sábado hay refuerzo en las líneas 21, 72, 73 y 120 de los autobuses de la MT. La primera, la 21, ya contaba con dos autobuses adicionales mientras que el resto se refuerzan ahora. El primer día laborable con este aumento de vehículos es hoy lunes y habrá un 20% más de servicio que a principios de la semana pasada con 38 autobuses en el servicio especial que cubre, sin coste adicional para el usuario, el tramo comprendido entre Avenida de América y Pinar de Chamartín y con refuerzos también en las líneas 9, 29 y 70. La Policía Municipal va a facilitar además la gestión del tráfico en los puntos más problemáticos. Metro de Madrid también refuerza las líneas 1, 2 y 6 del suburbano ante el cierre de la línea 4 por obras de mejora.
Y además, hace 18 minutos a las 7 de la mañana ha arrancado la huelga indefinida de los trabajadores del servicio de limpieza de las terminales 1, 2 y 3 del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Está convocada por los sindicatos USO, Comisiones Obreras y UGT. Denuncian las centrales el incumplimiento de los acuerdos del nuevo expediente de limpieza gestionado por la empresa SACIR y denuncian también, dicen, la escasez de plantilla. Ángel García.
Los sindicatos aseguran que con la actual plantilla de la concesionaria del servicio de limpieza en tres de las terminales de Barajas es imposible asumir la carga de trabajo y la situación, dicen, ya está empezando a repercutir en la salud de los trabajadores. Fernanda Correia es delegada del sindicato USO.
Ahora mismo somos una media de 260 trabajadores y de verdad no damos abasto. Es la parte antigua del aeropuerto y además una de las terminales en donde ha habido más incremento de viajeros, donde hemos sufrido obras, es decir, una serie de situaciones que nos están llevando a la plantilla al límite.
El comité de empresa considera insuficiente la oferta de SACIR de contratar 22 trabajadores más y reclaman también mejoras sociales y la cobertura de bajas, vacaciones y excedencias.
Hoy también vamos a estar en la Puerta del Sol porque el alcalde José Luis Martínez Almeida presenta el proyecto de remodelación de la Puerta del Sol que, entre otras cosas, va a suponer su peatonalización.
Lo anunciaba el alcalde a finales del pasado mes de septiembre. Sol será para los peatones.
Peatonalizaremos el espacio más emblemático de la ciudad de Madrid, que peatonalizaremos el kilómetro cero de todos los españoles, que peatonalizaremos definitivamente la Puerta del Sol.
La Puerta del Sol acoge más de 6.800 desplazamientos diarios. De ellos, según los datos que maneja el Ayuntamiento de Madrid, 1.100 se corresponden con coches particulares. Con el nuevo proyecto, el tráfico rodado saldrá de Sol y traerá más comercio y más hostelería. El cierre al tráfico del pequeño tramo que discurre entre la calle Mayor y la carrera de San Jerónimo y de la calle Alcalá desde la esquina del complejo Canalejas conformaría un gran espacio peatonal desde la Gran Vía, por Montera y Preciados, hasta la plaza de Jacinto Benavente por Carretas. A esto se le suma hacia al oeste, la calle Arenal. Una medida que cuenta con el respaldo de la vicealcaldesa Begoña Villacís e incluso con el del anterior responsable de movilidad, el concejal de Más Madrid, José Manuel Calvo.
Decidir entre todos pues cómo queremos que sea nuestra Puerta del Sol, y yo creo que es una gran idea porque es una plaza que es muy emblemática, pero es una plaza que nosotros consideramos que todavía es muy hostil.
Bienvenido a las políticas del siglo XXI, señor Almeida. Bienvenido a las políticas en las que en los centros de las ciudades cada vez hay menos coches.
Esta mañana el Colegio de Arquitectos de Madrid acoge la presentación del proyecto.
Cientos de personas se han manifestado este domingo a las puertas del Palacio de Cibeles, la sede del Ayuntamiento, para pedir que Vallecas no se convierta en el vertedero de la comunidad tras la decisión del consistorio de trasladar las basuras de la Mancomunidad del Este hasta la planta de residuos de Valdemingómez, situada en este barrio madrileño. Sergio Rodríguez.
La Federación Regional de Asociaciones de Vecinos va a solicitar medidas cautelares esta misma semana ante el Juzgado Contencioso Administrativo tras haber sido rechazadas las cautelarísimas de Más Madrid. Quieren que las basuras se traten en la zona de donde proceden. Enrique Villalobos es el presidente de la Federación.
Nosotros queremos que las basuras de la Mancomunidad Este se traten en la Mancomunidad Este y que se traten de manera sostenible. Pensamos que se pueden acumular de manera embolsada en el vertedero que ya está preparado en Loeches y luego una vez que esté terminada la planta, poderlas tratar.
El nuevo complejo medioambiental de reciclaje para la gestión de residuos de Loeches, cuya apertura está prevista para este año, es la alternativa que proponen también los vecinos del ensanche.
La posibilidad de que las basuras fuesen a ese vertedero sin tratar, igual que están llegando a Valdemingómez, y cuando se finalice completamente el vertedero, sacar esas basuras, tratarlas según las normas europeas de no quemar, sino reutilizar la basura.
La manifestación también ha sido apoyada por representantes de grupos municipales como el PSOE, Unidas Podemos y Más Madrid.
Y lo que piden los vecinos de Aravaca es la construcción de un instituto en la zona. Este curso los alumnos empezaron a dar clase en un colegio y la promesa era tener otro centro propio en septiembre de 2029. Sin embargo, aún no han comenzado las obras. Y de la crónica de sucesos, la policía sigue investigando la muerte de un hombre de 23 años de origen chino que murió apuñalado la noche del sábado en el distrito de Moncloa. Es la tercera persona integrante de esta comunidad asiática asesinada en nuestra comunidad en tan solo 3 meses.
7 y 24 minutos, titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
ABC titula: el cinturón marrón del sur de Madrid, 30 kilómetros de escombros ilegales, vertederos prohibidos, árboles caídos y desperfectos en edificios por fuertes rachas de viento. Huelga indefinida de limpieza en las terminales 1, 2 y 3 de Barajas. Muere un joven de 23 años por heridas de arma blanca en Moncloa. El Mundo titula: batalla del juego entre Moncloa y Sol. El gobierno de Ayuso apuesta por reforzar los controles de acceso. Vallecas toma Cibeles contra los residuos de Valdemín Gómez. Un plan de choque para frenar el cierre de librerías en Madrid. El País titula: el corazón de piedra de Galapagar. Es la localidad de más de 20.000 habitantes que menos invierte en toda España en servicios sociales. La mayor oferta de empleo público de Correos en una década reúne a 166.000 aspirantes, 28.000 de ellos en Madrid. La Razón titula: un plan para reducir accidentes en Marqués de Vadillo, repensando la Puerta del Sol. El Ayuntamiento presenta hoy en el Colegio de Arquitectos el proyecto de peatonalización del kilómetro cero. Vallecas se niega a ser el vertedero de la comunidad. En 20 minutos, entrevista al portavoz de la asociación en Sánchez de Vallecas, Juan Freijo Buendía. En Vallecas dice: nos sentimos abandonados e insultados. Madrid Diario: Vallecas dice basta y lucha por evitar convertirse en el vertedero de la Comunidad de Madrid. Y en Crónica de Madrid: la audiencia juzgará en mayo a Cifuentes por falsedad en el caso Master.
Contamos también a esta hora, como siempre, Buenos Días Madrid, la Crónica de la Cultura y María José Francisco.
Mujeres Extraordinarias es el nuevo libro de Lucía Echevarría, un homenaje a las mujeres olvidadas, silenciadas y ninguneadas, de las que se han contado mentiras que ella desmonta. Pintoras, escritoras, actrices y políticas, pero todas guerreras.
Virginia Woolf no era bipolar, simplemente había sido víctima de una violación cuando era niña y padecía un síndrome de estrés postraumático y encima se lo agudizaban internándola en condiciones que hubieran sido impensables actualmente. Razón por la cual, ante un nuevo internamiento, prefirió suicidarse. Alfonsina Storni no se suicidó por amor, como dice la canción, sino porque tenía un cáncer terminal y prefirió acabar antes, o sea, fue una especie de eutanasia, ¿no?
Esta iglesia tiene algo especial, y es que aquí, en el 1901, se casaron dos mujeres, Elisa y Marcela.
Que a principios del siglo XX se enfrentaron al sistema para poder casarse es la historia real y argumento del montaje teatral Elisa y Marcela, que desde el Teatro del Barrio reivindica el derecho de amarse libremente, un trabajo reivindicativo con música y humor.
Elisa y Marcela es una comedia musical que recrea de manera irreverente un hecho real.
El primer matrimonio entre dos mujeres que sucedió en 1901 en A Coruña.
Si no te lo quieres perder, te invitamos a la boda.
Besos de siete colores, mujeres.
Música por una buena causa en la Sala Galileo.
No tocar. Peligro de muerte.
Se trata de recaudar fondos para financiar una residencia de cuidados paliativos con el directo de María Villarroyo, Alejandro Galán o Amistades Peligrosas. Será a partir de las 8 de esta tarde.
Verte correr.
Llegamos a las 7 y media. Buenos días, Madrid.
Pedirme más. Y si volviera a nacer, repetiría. Y si volviera, te daría más calor. Me quemas con la punta de tus dedos. Tus manos hacen ya.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
Marta, venga, rápido, que llegamos tarde al cole.
Que sí, papá, que ya estoy lista.
¿Y tú, mamá? Que ya está bajo la furgoneta del centro de día.
Ya voy, hijo. Estoy preparando la mochila, que hoy, después de terapia, nos vamos de excursión.
Para mantenerte activo, ven a conocer nuestros centros de día. 901-30-2010. Amavir. Nuestra casa es tu hogar.
Nieves Herrero es cercanía.
¿Cómo estás, Nieves? ¿Has escrito un libro nuevo?
Sí.
Qué bien escribes, hija mía.
Yo sería la mujer más feliz del mundo con una Concha Velasco protagonizando una novela. Yo,
difícil va a ser.
Nieves Herrero es actualidad.
Y esa actualidad política del día tiene que ver con la reunión de los equipos negociadores del PSOE y de Unidas Podemos.
Nieves Herrero es Madrid.
Pero es que en Madrid la vuelta a las aulas nos deja la mayor cifra de profesores en activo.
Nieves Herrero comparte contigo todas las tardes para que no te aburras ni un solo minuto.
De lunes a viernes, Nieves Herrero te espera en Madrid Directo, de 4 a 8 de la tarde, en Onda Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7:30 de la mañana. Buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid.
Con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
Y con la información del tráfico ahora mismo. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento en la red vial de la comunidad tenemos ya tráfico intenso en todas las entradas a Madrid, por la 1 en San Agustín de Guadalix y San Sebastián de los Reyes, la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 3 en Rivas y Santa Eugenia, la 4 en Pinto, la 42 en Casarrubuelos, la 5 en Alcorcón y Campamento, la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío y la M607 entre Tres Cantos y la Universidad Autónoma. Además, en la M40, densidad circulatoria en varios tramos, destacar entre Vallecas y Coslada hacia la 2 y en el barrio de la Fortuna y Pozuelo hacia la 6 en la M50. Precaución especialmente desde Alcorcón hasta Boadilla del Monte en sentido a la autovía de La Coruña.
No hay novedad que sepamos a esta hora en la red de metro y en la red de cercanías Madrid de Renfe al comienzo de esta jornada de lunes 20 de enero. Buenos días, Madrid, desde las 6 de la mañana contando la actualidad al comienzo de este día. Un día en el que seguimos notando los efectos de la borrasca Gloria. La sierra, la capital y la zona sur están en alerta amarilla por viento, donde se podían alcanzar los 80 kilómetros a la hora. Conforme avance el día, va a nevar en casi toda la Comunidad de Madrid, o por lo menos es lo que dicen los del tiempo. Ya está nevando en la sierra, ha nevado en la sierra y mucho. Y esa nieve la podemos ver en Madrid, ciudad de la capital, en la zona sur y en el corredor de Henares. En total, está en alerta en toda España 14 provincias, lo peor en la zona este. El temporal ha dejado un muerto en Asturias, en el puerto de San Isidro. Allí un hombre de 44 años ha perdido la vida al ser atropellado tras bajarse de su vehículo para poner las cadenas. En Mataró, una mujer ha resultado herida leve al caerle encima de su coche una palmera. Por lo demás, en esta jornada veremos de nuevo un juicio en relación al 1 de octubre, al golpe independentista del 1 de octubre, el juicio de la Audiencia Nacional a la cúpula policial de los Mossos de Escuadra, empezando por el mayor de los Mossos, Trapero. Veremos si la Fiscalía mantiene la acusación de rebelión o, después de la sentencia del Supremo, que estableció la sedición como delito principal, cambia la petición para los procesados, que son 4 en la cúpula de los Mossos de Escuadra. Se habla también en este día, seguirá la polémica por el asunto del llamado PIN parental o veto parental, la autorización familiar para la asistencia de los hijos a cursos, por ejemplo, de educación sexual, la aprobación en Murcia de esa autorización expresa de los padres para que puedan acudir o no a esos cursos. El gobierno anuncia recurso. Veremos, después de la polémica desatada desde el viernes por las palabras de la ministra de Educación, Isabel Celá, afirmando que los hijos no pertenecen a los padres, en línea con la posición de la ministra, con el proyecto que tiene presentado en el Congreso de que no existe el derecho a la libre elección de centro escolar. Se enmarca esta polémica en una cuestión de fondo como es esa. Ya lo dijo la propia ministra de Educación en un congreso de colegios católicos, que los padres no tenían derecho a la libre elección de centro. En esa polémica hay que enmarcar la cuestión de fondo de la libre elección de los padres del centro escolar, esta cuestión que, según el Partido Popular, encubre, es una cortina de humo al nombramiento de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ministra de Justicia. Es una cortina de humo para tapar lo que significa ese nombramiento, que es un gesto hacia el independentismo. Lo veremos. Hay otros asuntos en este lunes que nos avanza ya Fátima Sotorrío.
Y sobre el PIN parental, un apunte más, porque el Sindicato de Estudiantes tiene previsto huelgas y movilizaciones para intentar frenar la medida. Esta mañana van a explicar cuáles van a ser esos pasos. Es lunes, según una fórmula matemática, es Blue Monday, el día más triste del año. Desde Onda Madrid intentamos combatirlo, les proponemos que nos escuchen y además que respondan a una pregunta, a la del día, en nuestra página web ondamadrid.es. ¿El juego es un problema de salud pública, como opina el ministro Alberto Garzón? ¿Sí o no? Anímese y conteste. La que va a estar más que animada, igual algo nerviosa, es la nueva ministra de Exteriores, Arantxa González Laya, que se va a estrenar en Bruselas como jefa de la diplomacia española. La primera cita es en el Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión. Después tiene previsto reunirse con su antecesor en su cargo, que ahora es alto representante de la Unión, Josep Borrell. En el aeropuerto de Baraja, hoy es día de huelga. A las 7 de la mañana comenzaba esa huelga de limpieza indefinida en las terminales 1, 2 y 3. La plantilla exige más contrataciones, mejoras sociales y económicas, y todo en la semana en la que va a comenzar la feria más importante de turismo, que es Fitur. El defensor del pueblo, Francisco Fernández Marugán, recibe a 7 solicitantes de asilo que le van a trasladar a sus quejas por el estado de las plazas de la campaña de frío habilitadas por el ayuntamiento y también por la actitud del gobierno central de imposibilitarles el acceso a programas de acogida. Vamos a conocer también cómo va a quedar la Puerta del Sol, que va a suponer su peatonalización de esta emblemática plaza. Va a ser en un acto que se va a presentar en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid esta mañana. El Teatro Real por la noche acoge la que va a ser y la que es la primera edición de los Premios Odeón, organizado por la industria discográfica española para premiar a los artistas y a los discos de mayor éxito en el año en nuestro país. Nominados, pues, Rosalía, Alejandro Sanz, Leiva o Vanessa Martín, y actuaciones en directo como la de Pablo Alborán o Pablo López. También en deportes, lo que tenemos hoy son dos citas polideportivas. En el europeo de balonmano masculino, a las 6 y cuarto de la tarde, juega España contra Bielorrusia. Y en el europeo de waterpolo femenino, a las 4, España se enfrenta a los Países Bajos.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 8 menos 23 minutos. Contamos a esta hora el pronóstico del tiempo, Telemadrid y Nova González.
Comenzamos la semana con muchas nubes en nuestra comunidad, con temperaturas en descenso. Hoy las máximas difícilmente van a pasar de los 5 grados en gran parte del territorio. El culpable es ese viento del norte que va a seguir soplando con intensidad a lo largo de la jornada. Y esas nubes que nos van a acompañar durante el día seguirán dejándonos precipitaciones débiles, puntuales, de nieve en la zona de la sierra, en una cota que incluso puede estar rondando lo que nos queda de jornada, los 700-800 metros, así que podríamos ver copos de nieve, lo que decimos, no solo en zonas altas, en la sierra. Esta situación de inestabilidad mañana va a continuar, vamos a seguir con mucha nubosidad y con precipitaciones, pero ya la cota irá subiendo porque a partir de mañana las temperaturas empiezan a ascender. Seguiremos aún así también con bastante intensidad del viento.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid,
con Juan Pablo Colmenarejo.
Y cada tarde a las 8 en Onda Madrid, el enfoque con Félix Madero, a esta hora ya, el primero de la mañana.
Inés Arrimadas ha aprovechado el fin de semana para anunciar formalmente que opta a liberar Ciudadanos. En realidad, lo que queda de ese partido tras el desastre del día 10 de noviembre. Arrimadas, que habla como si no hubiera formado parte del equipo que hundió un partido que podría haber dado mucho y buena a España si hubiera sabido por qué y para qué nació, habla de una nueva etapa para relanzar una alternativa de centro liberal y progresista. ¿Pero qué es eso? Liberal ya se anuncia al PP, progresista al PSOE. En realidad, no se ha enterado aún de lo que ha pasado. Si así fuera, un partido a punto de desaparecer no esperaría a marzo para celebrar una asamblea general que decida su futuro. Las estancias en la UBI en periodos tan largos terminan siempre mal.
Y por lo demás, los que un día confiaron en este partido aún están esperando que Arrimadas y los suyos reconozcan qué hicieron mal para llevar las siglas a semejante hundimiento. Sin reconocer lo que les pasó y por qué, es difícil hablar de nueva etapa. Y no son las etiquetas de liberal o progresista las que van a salvar este partido. Digan qué utilidad tiene y para qué sirve y punto. Creo que ahí está la clave y creo que ahí está el problema.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Onda Madrid por el mundo. Hoy desde Estados Unidos, de Washington, Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días. Cientos de manifestantes se concentraron este fin de semana frente a la Casa Blanca para dedicar el himno feminista Un violador en tu camino al presidente Donald Trump. Lo hicieron lideradas por el colectivo chileno Las Tesis, autoras de este himno durante la anual Marcha de las Mujeres. Mientras, el vecino estado de Virginia se encuentra en alerta máxima por la inminente participación este lunes de grupos supremacistas en una protesta en defensa del derecho a poseer armas de fuego. Virginia ha apoyado durante años este derecho. Incluso el mayor lobby de las armas, la poderosa Asociación Nacional del Rifle, tiene allí su sede. Sin embargo, el estado está ahora controlado por los demócratas, que quieren cambiar la legislación tras varias masacres que tuvieron lugar en este y en otros estados en los últimos años. La acción estatal tiene como antecedente una multitudinaria manifestación de nacionalistas blancos en Charlottesville en 2017, que socobró la vida de una persona. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
Amanecemos en Onda Madrid con los periódicos leídos por Javier Fernández Arribas. Buenos días, Javier.
Buenos días a todos.
Temas diferentes hoy en las portadas de los periódicos.
ABC titula: el brazo policial del 1 de octubre al banquillo. El juicio contra la cúpula de los Mossos por su papel en el referéndum ilegal. Prueba de fuego para la Fiscalía tras la polémica designación de Dolores Delgado. El Mundo titula: el ministro de Chávez exigió que Morodo le rindiera cuentas a él. Juan Carlos Márquez fue directivo de PDVSA y socio del ex embajador de Zapatero en la red corrupta que desvió a España 35 millones.
¿Qué temas llevan hoy en sus portadas El País y La Razón?
El País titula: Casado se vuelca con el veto parental y Ciudadanos se desmarca. Ciudadanos, que apoyó en Murcia la medida, la reconsidera. El PSOE moviliza a sus consejeros de educación. En La Razón, encuesta NC Report. Con estos titulares: suspenso al gobierno, Irene Montero la peor valorada. La mayoría desaprueba una reunión con Torra y las cesiones a los independentistas. La coalición progresista alimenta a Vox y Podemos. El PSOE perdería 600.000 votos.
Otros temas que podemos destacar en las portadas de los periódicos.
En ABC, en la página 2, Gloria amenaza con aislar hoy media España. Acuerdo para detener la escalada bélica en Libia. El escándalo de Dolores Delgado retrasa la elección del nuevo director del CNI. En El Mundo, entrevista a Antonio Garamendi, presidente de la COE. Si se complica la norma laboral, dice, igual no se contrata a nadie. La justicia confía en la renovación del Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial antes del verano. Casado y Valls negocian un pacto electoral en Cataluña. En El País, las potencias pactan frenar la injerencia extranjera en Libia. Examen al futuro del capitalismo. La desigualdad y el medio ambiente centrarán el debate en el foro de Davos. Un muerto, carreteras cortadas y 200 vuelos anulados por el temporal. Y en La Razón, el juicio a Trapero medirá la respuesta de la Fiscalía con Delgado. Alerta roja por Gloria. Guaidó se reunirá hoy con Pompeo en Bogotá.
¿Qué temas llevan a esta hora los periódicos digitales, Javier?
El Confidencial. El SEPBLAC fuerza un cierre masivo de cuentas bancarias de clientes VIP. El Independiente. El juicio contra Trapero arranca con la vista puesta en la rebaja de la Fiscalía. En El Español, PIN parental, un 57% cree que los padres deben tener algún derecho de veto. OK Diario, Sánchez paga el apoyo de Esquerra Republicana, retira de Cataluña a los guardias civiles que se infiltraron en los CDR. 20 minutos, encuesta de Ipsos, los españoles divididos ante el gobierno PSOE y Unidas Podemos y recelosos con Esquerra Republicana y Bildu. El diario.es, los obispos se preparan para la batalla con Carmen Calvo, que controlará los asuntos relacionados con la Iglesia. En Voz Populi, un grupo de empresarios latinoamericanos pretende comprar las filiales de Telefónica en la región. Moncloa.com, Iglesias y Montero redujeron el equivalente a 5 salarios mínimos su hipoteca. Lainformación.com, Montero encarga una revisión integral de la fiscalidad a los ricos y de las rentas de capital.
Estos titulares tienen respaldo en los editoriales de los periódicos.
En ABC, el editorial se titula El 1 de octubre vuelve al banquillo. Dice, con el juicio que empieza hoy se desvelará si el gobierno de Pedro Sánchez va a experimentar contrapero su teoría de desjudicialización del conflicto separatista. El otro editorial se titula Libia no queda tan lejos de Europa. En El Mundo, el editorial se titula Por una justicia independiente y prestigiada. Dice, la legislatura ha arrancado del peor modo posible, con duros golpes asestados a la imagen de la justicia por parte del gobierno. En el actual escenario de descrédito judicial al que el gobierno tanto está contribuyendo, sería letal que el PP participara en una mascarada. El otro editorial se titula Zapatero debe explicar el escándalo Morodo. En El País, el editorial se titula Tregua comercial. Dice, China y Estados Unidos limitan la escalada pero no vuelven a la mejor situación previa. Toda tregua es buena para la primera y más abierta potencia comercial mundial, es decir, para la Unión Europea, que ha sufrido los recesivos daños comerciales colaterales del pulso chino-americano. El otro editorial se titula No basta con el talento. Y en La Razón, el editorial se titula Muchos ministros para poco tiempo. Dice, es un gobierno sobredimensionado cuya dirección política está fuera del Consejo de Ministros y que nace con la debilidad de unos socios que harán muy difícil que culmine la legislatura.
¿Qué artículos de opinión no se pueden perder nuestros oyentes?
En ABC, las vidas ejemplares de Luis Ventoso se titulan Memoria de un héroe. Escribe, Gregorio Ordóñez fue un gran valiente que además tenía razón. En El Independiente, el artículo de Victoria Prego se titula El enorme poder de Iván Redondo fuera de todo control público. En El Mundo, la tribuna la firma Alberto Núñez Feijóo, presidente de Galicia, con este título, tras aquella conversación con Sánchez. El presidente gallego denuncia las consecuencias de otorgar privilegios a partidos que pretenden socavar la España autonómica y a formaciones con apenas representatividad. La traducción práctica de esta decisión tan equivocada es que se pretende emprender la reformulación autonómica a espaldas de la inmensa mayoría de los ciudadanos españoles que no somos independentistas. En Voz Populi, el artículo de Álvaro Nieto se titula El peligro no es Iglesias. Escribe, con 5 ministerios de tercera división, la capacidad de Podemos para hacer destrozos es muy limitada. El verdadero riesgo estriba en lo que Sánchez haga para contentar a sus socios, los independentistas. Más que la podemización del PSOE, estamos asistiendo a la sanchización de Podemos. Todo vale con tal de tocar poder. Y en El País, la tribuna la firma Enrique Feas, con este título, El Brexit pasa a la segunda fase. Escribe, el proceso de salida de la Unión Europea no solo no ha terminado, sino que acaba de comenzar y lo complicado viene ahora. Quedan apenas 11 meses para negociar un complicadísimo acuerdo.
Imágenes en las portadas con valor en sí mismas.
Juan Pablo, hoy imágenes diferentes en las portadas de los periódicos. En ABC aparece la foto de un preocupado Josep Luis, trapero mayor de los Mossos, con traje de paisano, hoy comienza su juicio. En La Razón, una foto del temporal de nieve en el puerto de la Belagua. Y en El País y en El Mundo la misma imagen, impresionante. La oposición en Correos, un examen en Silleda Pontevedra, una enorme sala con numerosos opositores en los pupitres, empezando a realizar la prueba.
Te quedan los titulares de la prensa económica de este día.
En Expansión, Acciona negocia comprar el fabricante de motos de SEAT. En 5 días, Calviño ultima reformas legales en seguros y mercados. En El Economista, Sánchez negocia una demora de un año para lograr el déficit cero. capitalmadrid.com, la resistencia de la SOCIMI pone en evidencia a la banca en bolsa. Diarioabierto.es, la TAE ya no sirve para comparar hipotecas variables y la culpa es de la nueva ley.
Titulares de la prensa en Madrid que completamos a esta hora en conexión con Barcelona, puente radiofónico Onda Madrid en Barcelona. Al otro lado del puente, Rafa Ribot, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
Juicio a la cúpula de los Mossos.
Es el titular de portada de Lara, que añade que la Fiscalía se abre a pasar la acusación por rebelión a sedición. Según TV3, el antiguo jefe de los Mossos, José Luis Trapero, intentará demostrar que no estaba a las órdenes del independentismo a partir de su plan, el que desveló delante del Supremo para detener a Puigdemont si se lo ordenaba la justicia.
Junqueras contra Sassoli.
Crónica Global cuenta que la defensa del líder de Esquerra, presentado ante el Tribunal General de la Unión Europea, denuncia contra la decisión del presidente del Parlamento Europeo de retirarle el acta de diputado y exige que acate lo que a su juicio le pedía el Tribunal Europeo de Justicia al reconocer la condición de diputado de Junqueras. En fin, que aquí sí que vale eso de judicializar la política.
Recta final de la causa del 3%.
Lo cuenta La Vanguardia, que desvela además que la Guardia Civil ha entregado 4 nuevos informes en los que relaciona al Ayuntamiento de Barcelona en la época en que estuvo gobernado por Convergencia con la trama de comisiones por corrupción.
Solo era del 3%.
Sí, bueno, ya sabes, depende de los casos y eso fue evolucionando, ¿eh? Llegó a ser más.
Acuerdo de presupuestos.
Este lunes el Gobierno de la Generalitat presentará por fin el pacto presupuestario con los comunes, el referente de Unidas Podemos y las ideas maestras de unos presupuestos que serán expansivos. Ya veremos si se los van a aprobar, tal como los había definido la portavoz de la Generalitat. Lo recogen de otros medios en Nacional.
Desconfianza hacia las empresas petroquímicas.
Es el tema más destacado del diario de Tarragona, que recoge las manifestaciones vecinales y las exigencias para que se invierta más en seguridad. Por otra parte, 200 familias preparan una demanda colectiva contra la empresa Iqoxe por los daños que les ocasionó en sus viviendas la explosión de su planta en Tarragona.
¿Noche de cine?
Sí, la Academia Catalana de Cine ha concedido esta noche los premios Gaudí y las grandes triunfadoras han sido La hija de un ladrón y Los días que vendrán, que se ha llevado el premio a mejor película. La foto en la alfombra roja sale en todas las portadas.
3 días de temporal durito, ¿no?
Sí, sí, si alguien tiene previsto venirse por aquí, que lo sepa, que nos esperan 3 días muy duros. Aparece también la previsión en todas las portadas. De momento, vientos que han superado 100 kilómetros por hora, se han cortado líneas de cercanías, se esperan olas de hasta 8 metros en la costa, nevadas a cotas bajas y hasta 2 metros de nieve en algún punto del Pirineo. En fin, que lo dicho, que si alguien se quiere venir por aquí, que se abrigue, que se prepare.
Y más que el triunfo casi agónico del Barça con el Granada, de lo que se habla hoy en Barcelona es de la remontada ya del Español en la Liga, ¿no?
Bueno, bueno, muy, muy optimista te veo, pero en fin.
Yo lo digo por ti, Rafa.
No, sí, ya sé que es un detalle que tienes conmigo los lunes, que siempre son difíciles de encarar, y en cambio con una victoria como la de ayer, pues en fin, la cosa se hace más llevadera.
Bueno, bueno, pero habéis fichado a un tipo como Raúl de Tomás que os va a sacar del apuro, Rafa, ya verás.
Y a un central que se llama Cabrera, del cual me tienes que dar informes.
Sí, viene del Atleti, pero viene del Getafe fundamentalmente, es decir, claro, bueno, bueno. La remontada del Español ha empezado.
Esa es la esperanza y cuanto menos una actitud distinta sobre el campo y en fin, y otra manera de afrontar esta segunda vuelta de la Liga que buena falta nos hace.
Que te vaya bien en Barcelona, no pases frío, Rafa Ribot, buenos días.
Adiós, buenos días.
Las 8 menos 8.
Onda Madrid, deportes.
Laura Cabrera, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Juan Pablo Colmenarejo. La jornada en Primera División se cerraba ayer con la victoria del Barcelona.
Agónica.
Sí, agónica. Fue a falta de 10 minutos para el final del partido ante el Granada y además solventado por el de siempre, por Messi.
Mucho toque, pero poco tiki, ¿eh?
Eso, no parece que de momento haya mucho cambio de la era Valverde a la era Setién. Como decimos, victoria 1-0, así que el Barcelona empata a puntos al Real Madrid en lo alto de la cabeza y además ahora sacan 8 puntos a sus perseguidores. Los dos tienen 43 puntos, abren brecha con respecto al Atlético de Madrid y al Sevilla, el Atlético que perdió su partido ante el Eibar y el Sevilla que perdió precisamente en el Bernabéu ante el Real Madrid. Como decimos, el Barça ganó, pero no se notaron grandes cambios con respecto a la era Valverde, y al rescate volvió a salir el de siempre Leo Messi, que a falta de 15 minutos para el final hacía el gol de la victoria. Además, el partido vino condicionado por la expulsión rigurosa del jugador nazarí Germán a 5 minutos antes de que Messi marcara ese gol de la victoria. Como decimos, el Real Madrid consiguió ganar 2-1 al Sevilla, un partido tampoco exento de polémica, sobre todo por la anulación del primer gol al conjunto sevillista, pero Zidane daba la victoria por buena.
Era un rival muy, muy bueno que si tú no estás concentrado, te puedes liar. Pero bueno, esto no es nada nuevo. Lo que sí te digo es que nosotros seguimos con nuestra buena racha y sufriendo mucho hoy, pero es lo que nos va a tocar de todas formas de ahora hasta final de temporada, siempre.
Yo derrotado en su visita al Eibar por 2-0 el pasado sábado, el conjunto armero lograba su primera victoria ante el conjunto rojiblanco y sobre todo ante Simeone, y los rojiblancos, como decimos, se quedan a 8 puntos del líder. Este es el técnico argentino del Atlético de Madrid.
No debe suceder, pero puede suceder. Estábamos acostumbrados allá por octubre a convivir con tiempos perdidos y hoy lo volvimos a hacer. Ellos empezaron muy fuerte, sabíamos que iban a empezar con mucho entusiasmo, como siempre lo hacen cuando juegan en su campo. Nos avisaron 3 veces, en la tercera fue gol, podía haber sido goles las anteriores, y bueno, en la tercera fue gol. A partir de ahí, partido que no pudimos controlarlo.
El Real Madrid comienza a preparar el partido de Copa ante Unionistas, que jugará el próximo miércoles. Habrá descanso para los jugadores que están acumulando más minutos, el caso de Casemiro, Salvador ante el Sevilla con sus 2 goles, Kroos y Varane, y habrá tiempo para los más jóvenes como Vinicius y Rodrigo. Y empezó mal el fin de semana para el Atlético de Madrid con esa derrota ante el Eibar, pero el domingo los rojiblancos recibieron buenas noticias en 2 vertientes, una sobre el césped con la reaparición de Diego Costa después de 2 meses de lesión en el tramo final ya de la recuperación de la misma. También el capitán Coque entrenó ayer con el equipo. Y otra en la sala de prensa en París. Leonardo, el director deportivo del Paris Saint-Germain, reconoció abiertamente que hay una oferta del Atlético de Madrid por Cavani y que el jugador quiere marcharse. También Tuchel, después del partido ayer con la victoria del PSG, dijo que no sabe si podrán contener a Cavani en este mercado de invierno. El Atlético de Madrid, que prepara también el partido de Copa, el jueves jugará en el Reino de León ante la Cultural y Deportiva Leonesa. Y más del mercado, hoy se va a hacer oficial la noticia que adelantábamos ayer en Radio Televisión Madrid. El central del Getafe, Leandro Cabrera, se marcha al Español de Barcelona, que va a hacer efectiva su cláusula de 9 millones de euros. Baja importante sin duda para José Bordalás, ya que el uruguayo era un fijo en la zaga getafense. En la Liga recordamos que el Getafe se impuso 0-3 al Leganés en el derbi que abrió la jornada el pasado viernes. Los azulones no tendrán competición hasta el próximo fin de semana, al estar eliminados en la Copa, si jugará el Leganés el próximo jueves en la cancha del Club Deportivo Ebro en Zaragoza. Y en segunda división, 3 empates para los 3 equipos madrileños. Abría la jornada el viernes el Fuenlabrada empatando a 0 en casa ante el Málaga. El sábado el Rayo Vallecano consiguió un empate en un campo siempre complicado como es el Toralín en Ponferrada. Paco Gémez hablaba del punto conseguido.
Nosotros todo lo que sea mejorar lo que hicimos en la primera vuelta es bueno, y en estos 3 partidos con los 3 rivales que hemos tenido, Girona, Lugo y Ponferradina, en la primera vuelta no sacamos ningún punto y en la segunda vuelta hemos sacado 7. Es decir, para nosotros es una buena noticia este punto, aunque nos hubiera gustado haber sacado los 3, indudablemente.
De frutos se debutó en el Rayo Vallecano, y ayer el Alcorcón también cerraba con empate su visita al Elche, empate a 1 con la expulsión de Laure en el tramo final del partido. En la Liga Iberdrola de fútbol femenino, pinchazo de nuevo de las rojiblancas en su visita a Sevilla, empate a 2 del conjunto del Atlético de Madrid, que ve como el Barça se escapa ya a 9 puntos después de que el Barça no fallara en su partido ante el Rayo, ganando por 3-1. Ganaron el Tacón en su visita al Huelva por 1-3 y victoria importantísima del Madrid Club de Fútbol Femenino 4-1 en casa ante el Athletic Club de Bilbao. Por cierto, que el convenio colectivo de fútbol femenino no se firmará hoy como estaba previsto y todavía no se conoce la fecha. El motivo se debe a que no hay un acuerdo con el Real Madrid y el Barcelona, Real Madrid Tacón y el Barcelona, que siguen defendiendo que sus partidos deben ser televisados por sus propias televisiones y no por MediaPro. Y terminamos con baloncesto. Los equipos madrileños tampoco han podido conseguir victoria este fin de semana. El Real Madrid cayó 94-95 ante el Baskonia. Semana negra para el conjunto blanco en su tercera derrota consecutiva y fin de una racha de 31 victorias consecutivas en el Palacio de los Deportes. También cayó el Fuenlabrada ante el conjunto del Barcelona, 90-94, y el Estudiantes también en su visita a Gran Canaria, 76-59. De esta forma, los dos equipos madrileños, Estudiantes y Fuenlabrada, siguen en la parte baja de la clasificación cerrando la tabla. Y también hoy, cita con el balonmano, los hispanos juegan a las 6:15 ante Bielorrusia.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Si algo pasa, Onda Madrid te lo cuenta.
He oído dos tiros y no he oído nada.
Había muchos gritos, sobre todo hemos escuchado gritar a ella, como diciendo dejar a un niño.
En el momento, cuando está sucediendo.
Que se garanticen también las pensiones de otros.
En cualquier momento, a cualquier hora.
Hasta bien entrada la madrugada.
Hola, que buenos días. En la Liga Europa.
Buenas tardes. Por segunda vez se echa mano del artículo 99
Onda
de la
Madrid,
Constitución.
Onda Madrid, lo que pasa cuando pasa. De lunes a viernes a las 12 de la noche, dos mujeres, dos estilos, dos horas de radio.
De 12 a 1 de la noche, Isabel García Regadera conversa con todo tipo de personajes.
Y de 1 a 2 de la madrugada, con Begoña Tormo, planes, curiosidades, historias, rincones y gente de Madrid.
Dos hasta las 2, con Isabel García Regadera y Begoña Tormo, en Onda Madrid. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid. Con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de esta jornada de lunes 20 de enero. Aquí estamos desde las 6 de la mañana contando que la nieve ya está en la sierra, ha caído abundantemente en la sierra. Incluso podía nevar en el resto de la región de Madrid. El aviso fundamental a esta hora es por fuerte viento. Alerta que podría llegar, la previsión del tiempo nos dice que podrían llegar las rachas de viento a los 80 kilómetros por hora. Son los efectos de la borrasca Gloria, que ha provocado, por ejemplo, en el viento el cierre de varios parques en Madrid. Entonces el Retiro, enseguida estamos en Onda Madrid con el micrófono, en el parque del Retiro. El Ayuntamiento, por precaución, ha cerrado es en los parques principales de Madrid, como les digo, empezando por el Retiro. Hasta ahora tenemos un grado en la sierra, 3 grados en Madrid capital y 1 grado en la zona sur. Donde más se está notando la borrasca es en la zona este de España, en concreto Baleares, Comunidad Valenciana o en la provincia de Albacete. El temporal deja un fallecido en Asturias, en el puerto de San Isidro, un hombre de 44 años que perdía la vida al ser atropellado tras bajarse de su vehículo para poner las cadenas. Nos espera, por lo tanto, un día frío de invierno en el que puede nevar a lo largo de la jornada en todo Madrid, ténganlo en cuenta. Una jornada que, por cierto, como todos los años, les recordamos que un algoritmo dice que es el Blue Monday, el día más triste del año, porque hace frío, porque es la cuesta de enero, porque escasea el dinero después de la Navidad, porque los propósitos no se cumplen, en fin. Todos esos factores matemáticos se le meten a un ordenador y dices, bueno, pues resulta que es el día más triste del año. Pues miren, es lunes de enero, hace frío y ¿qué le vamos a hacer? Y los propósitos, pues todavía hay tiempo, ya queda año, no hay que desesperarse, que solamente llevamos 20 días de año, que voy a tirar la toalla ya. No tire usted la toalla, que estamos empezando el año, que queda año, vamos. ¿Y qué año nos espera? Oiga, por ejemplo, el año de la peatonalización de la Puerta del Sol. La palabra peatonalización con la de desjudicialización, eso para la radio por la mañana es un ejercicio de vocalización interesante, es un ejercicio, un propósito todas las mañanas, decir 10 veces peatonalización y desjudicialización, así, seguido, un propósito. El alcalde de Madrid, Martínez Almeida, presenta hoy el proyecto de peatonalización de la Puerta del Sol. Veremos cómo queda el corazón de Madrid. Por cierto, que Martínez Almeida, el hombre se pone a escribir cartas, el alcalde de Madrid, y no a la Moncloa, y debe ser que no llega bien, no el correo, no, el cartero que va desde Cibeles a Moncloa no llega al cartero.
Oye, no me ha contestado. Y yo pensé el otro día, ¿y por qué no me contesta? Ni siquiera tiene la cortesía. Luego dije, claro, José Luis, es que eres el alcalde de la capital de España. No eres independentista, no eres golpista, no estás en Lledoners, no eres cómplice de lo que hizo ETA en su momento. No eres comunista. ¿Cómo te va a recibir?
No le recibe el alcalde de Madrid, no recibe la respuesta del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y con lo cual le manda cartas, pero no le recibe. Eso es lo que decía ayer Martínez Almeida en un acto en Murcia, un acto de su partido, con varios alcaldes, en el que estuvo Pablo Casado, y por supuesto es noticia la decisión del gobierno de Murcia, que ya es del mes de septiembre, pero que ahora recurre el gobierno de España, de incluir la autorización expresa de los padres para que los hijos acudan a cursos de educación sexual. Es lo que Vox llama el PIN parental, el gobierno define como el veto parental y en general la conversación entre padres y colegios se habla de autorización. Autorización para. Bueno, el caso es que según el Partido Popular esto es una cortina de humo para tapar lo fundamental al comienzo de la gestión del gobierno de Sánchez, que es el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado para empatizar con el independentismo dentro de la negociación general que hay del gobierno con el independentismo. Esa es la posición del Partido Popular, que recuerda que la actual ley en vigor, que es la ley de educación del Partido Popular, desarrolla el precepto constitucional de la libertad de elección de los padres de la educación de sus hijos. Casado ayer en Murcia.
¿Verdaderamente están ustedes renunciando a leer la Constitución española, que en el artículo 27 consagra la libertad de los padres para que decidamos la educación de nuestros hijos? ¿Lo dicen claramente? ¿Quieren romper la Constitución y quieren romper los derechos de un padre sobre sus hijos? Que mis hijos son míos y que no va a venir ningún burócrata, ni ningún socialista, ni ningún comunista a decir a mis hijos cómo tengo que educarlos. Esto es de una gravedad extrema.
El gobierno ha anunciado recurso en los tribunales a la decisión del gobierno de Murcia, es decir, que aquí sí que va a judicializar la vida política. La ministra de Educación, Isabel Cerá, le levantó e inició la polémica y el debate con este asunto al afirmar que los hijos no pertenecen a los padres, porque dice que no se debe confundir patria potestad con propiedad. Y que, por ejemplo, una familia homófoba no tiene derecho a que sus hijos también lo sean. Con lo cual, este ejemplo vale para casi todo. Por ejemplo, una familia supremacista no tiene derecho a que sus hijos también lo sean, siguiendo el ejemplo que pone la ministra de Educación. Para el portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, el profesor Gabilondo, este asunto del PIN parental, del veto parental, de la autorización familiar, en definitiva, que eso es lo que ocurre en la vida cotidiana, en la relación de los padres con los colegios, que esto ya está superado.
Lo que se ha hecho es reabrir nuevamente asuntos que parece que estaban ya bien atajados, ¿no? Yo creo que en ningún los centros no hay abusos en esas líneas. Lo que hay que hacer es cumplir la legalidad vigente en todos los sentidos.
El caso es que este asunto ha tapado el nombramiento de la fiscal general del Estado y la posición de la Fiscalía, por ejemplo, en cuestiones como la inhabilitación de Torra, que ya se ha pronunciado la Fiscalía pidiendo que se mantenga Torra en el puesto hasta que se pronuncie el Supremo en el recurso a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, o la posición de la Fiscalía en el juicio que comienza hoy contra los jefes de la Policía Autonómica, el mayor de los Mossos, Trapero, y los jefes políticos de los Mossos de Escuadra, que están acusados de momento de de un delito de rebelión. Veremos si se rebaja la calificación a sedición en función de la sentencia del Tribunal Supremo que condenó por sedición a los dirigentes de la Generalitat al mando del golpe al Estado en septiembre de octubre de 2017. Por lo demás, es noticia también, estábamos hablando antes de los hijos, de los menores. El ministro de Consumo y Bienestar Social, Alberto Garzón, anoche en una entrevista a La Sexta afirma que el juego es un problema de salud pública.
Es un problema de salud pública y nosotros tenemos que intervenir para reducir eso. La publicidad es una de las cuestiones y las otras cuestiones tienen que ver también con la regulación, por ejemplo, de los controles de menores, tanto al juego presencial como al juego online.
El gobierno lo que quiere es que estos locales no puedan abrir a partir de las hasta las 10 de la noche, que abran a partir de las 10 de la noche. La Comunidad de Madrid lo que dice que hay que poner el acento en el control de acceso para que los menores no puedan entrar en este tipo de locales y que habría que hacer una evaluación de impacto económico si las medidas que propone el Ministerio de Consumo y el actual gobierno se llevan por delante un sector económico, por ejemplo la publicidad online o la publicidad física de las apuestas, por ejemplo las apuestas en el fútbol, que están dando mucho dinero, o el patrocinio de las casas de apuestas en el fútbol. A partir de ahí, hablamos de estos asuntos en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, y contamos otras noticias a continuación con David Herráiz y Fátima Sotorrío. El Partido Popular se personará para impedir que Puigdemont y Junqueras sean eurodiputados.
Pablo Casado anuncia que su partido se va a presentar en el procedimiento del Tribunal Supremo para impedir que Quim Torra, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras vean restituidos sus escaños en el Parlamento catalán y en la Eurocámara.
Inés Arrimadas propone que la militancia de Ciudadanos tenga más protagonismo.
La líder interina propone que los militantes puedan forzar a la dirección a debatir iniciativas como parte de su programa para el Congreso del Partido en marzo. Francisco Igea, vicepresidente de Castilla y León, lo califica de leninista.
14 fallecidos las carreteras durante el fin de semana.
Es la consecuencia directa de los 13 accidentes con víctimas mortales registrados desde el viernes a las 3 de la tarde hasta ayer a las 8. 6 de los fallecidos han sido por atropellos.
El trabajo no remunerado en el hogar equivale al 15% del Producto Interior Bruto de España.
Supondría que 16 millones de personas trabajasen a jornada completa. Oxfam Intermón, en su informe sobre desigualdad, lo califica como fundamental para la sociedad y reclama al gobierno una renta mínima garantizada y un impuesto de sociedades efectivo del 15%.
Más de 166.000 personas optan a los 4.000 puestos de trabajo ofertados por Correos.
Es la mayor convocatoria de una empresa pública en la última década. Reúne a cientos de miles de candidatos. Solo uno de 41 logrará una plaza retribuida con algo más de 16.600 euros anuales.
El mozo de escuadra que mató a su expareja en Tarrasa la acosaba para volver.
La familia de la cuarta víctima por violencia de género en 2020 denuncia que el asesino la perseguía y que no aceptaba la ruptura. Ella rompió la relación hace meses sin que haya constancia de denuncia alguna.
Otra caravana de inmigrantes de Guatemala intentará hoy entrar en México.
Posterga su entrada para duplicar su tamaño, pero choca con México, que sella sus fronteras ante la nueva caravana de inmigrantes. Se calcula que entre 5.000 y 8.000 personas buscarán llegar a México y continuar su camino hacia Estados Unidos.
Y noticia de última hora, desconvocada la huelga de los trabajadores de limpieza del aeropuerto de Madrid-Barajas. Desconvocada esa huelga que tenía previsto haber empezado esta mañana a las 7 de la mañana. Pronóstico del tiempo a esta hora de la mañana con Tania Garralda.
Durante este lunes vamos a tener cielos muy cubiertos en la comunidad. El viento será protagonista en esta jornada. Ese viento del norte que además hace que descienda aún más el termómetro, porque hoy vamos a tener temperaturas solo ligeramente superiores a los 5 grados en casi toda la comunidad. Y los cielos cubiertos, esas nubes nos van a seguir dejando precipitaciones en forma de nieve, sobre todo en la zona de la sierra, pero también en una cota que rondará los 700 metros en general a lo largo de la tarde. Así que podríamos seguir viendo pues esos copos de nieve, pero no solo en zonas altas. La situación de inestabilidad mañana continúa, aunque a partir de mañana las temperaturas van a ir en ascenso, así que la cota de nieve subirá, pero seguiremos con precipitaciones y todavía con viento, con ese viento de componente norte soplando con bastante fuerza.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
Barcelona y Real Madrid comandan la clasificación en la Liga Española y abren brecha con sus perseguidores. La jornada se cerraba con la victoria del Barça, la primera en la era Setién 1-0 ante el Granada. Leo Messi salió al rescate a falta de 15 minutos para el final. El Madrid se impuso 2-1 al Sevilla. Ambos abren brecha de 8 puntos con respecto al Atlético de Madrid y al Sevilla. Empezó mal el fin de semana para los rojiblancos con su derrota ante el Eibar, pero el domingo los rojiblancos recibieron buenas noticias con la reaparición de Diego Costa después de 2 meses de lesión sobre el césped en el entrenamiento con sus compañeros. Y desde París, Leonardo, director deportivo del PSG, reconoció abiertamente que hay una oferta del Atlético de Madrid por Cavani y que el jugador quiere marchar. marcharse. Más del mercado, hoy se hará oficial la noticia que contábamos ayer en Radio Televisión Madrid. El central del Getafe, Leandro Cabrera, se marcha al Español de Barcelona, que hará efectiva su cláusula de 9 millones de euros. En segunda división, tres empates, el del Fuenlabrada ante el Málaga, el de la Ponferradina y el Rayo Vallecano, y el del Alcorcón en su visita al Elche. Y tres derrotas en baloncesto, cayó el Real Madrid después de 31 partidos en el Palacio de los Deportes, 94-95 ante el Baskonia, derrota del Fuenlabrada en casa ante el Barcelona y derrota del Estudiantes en su visita a Gran Canaria. Y tenemos en marcha el Open de Australia, ha quedado suspendido por la lluvia el duelo español entre Roberto Bautista y Feliciano López, con 6-2 para Bautista en el primer set. El debut de Rafa Nadal será mañana a las 5 de la madrugada ante el boliviano Hugo de Jean.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 8 y 13 minutos. Información del tráfico en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez. Buenos días.
Buenos días. En este momento en la red vial de la comunidad pendientes de un accidente en la 4 a la altura de Pinto, que genera retenciones en dirección en Córdoba y por efecto Mirona. Hay densidad circulatoria también en esta misma vía y tramo, en este caso en sentido Madrid. Más complicaciones de entrada a la capital por la 1 en San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en San Fernando de Henares y también en Canillejas, la A5 en Navalcarnero, Alcorcón y Campamento, la 6 desde la Rozas hasta el plantío y la M607 en Tres Cantos y la zona de la Universidad Autónoma. En la M40, dificultades en Vallecas y Coslada hacia la 2, Hortaleza, recintos feriales y desde Valdemarina a Monte Carmelo en dirección a la 1 y en el barrio de la Fortuna y Pozuelo hacia la 6. Y en la M50, precaución especialmente en el tramo de Villaviciosa o Don Ibodia del Monte en sentido a la autovía de la Colonia.
En cuanto a las calles de Madrid, Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Se mantiene la situación tranquila en cuanto al capítulo de incidencias. No tenemos que destacar ningún percance y, por lo tanto, la hora punta se desenvuelve con normalidad. Todos los accesos que conectan con el centro a pleno rendimiento, en mayor o menor medida, y en la M30, aunque ya se despeja algo más la zona sur, pero todavía el tráfico se reparte con lentitud intermitente desde la zona del puente de Vallecas, aproximadamente desde esa zona, en sentido Nudo de Manoteras. Y si acaso el cierre norte es el que registra a esta hora la mayor presencia de vehículos, con repercusión en la salida por el paseo de la Castellana.
No hay novedad que sepamos hasta ahora ni la red de metro ni la red de cercanías Madrid-Renfe. Las 8 y 15 minutos.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Y con la última hora en la Crónica de Madrid, Carlos Ibáñez.
Y la última hora es que el Ayuntamiento de Madrid mantiene la alerta por fuertes rachas de viento entre 70 y 80 kilómetros por hora entre este mediodía y las 7 de la tarde. Se mantienen cerrados por riesgo de caída de ramas o de árboles 8 parques: la Quinta de Fuente del Berro, la Quinta de los Molinos, la de Torres Arias, el Capricho, los Jardines de Sabatini, la Rosaleda del Parque del Oeste, el Parque Juan Carlos I y el Parque Juan Pablo II, además del Parque del Retiro. Hasta allí, hasta el Retiro, nos vamos. Unidad móvil de Onda Madrid, Ángel Silgo y Gloria García Talavera. Gloria, buenos días.
Buenos días. Junto a una de las puertas, la de Saiz de Baranda, ubicada en la avenida de Menéndez Pelayo, cuando uno llega hasta esta puerta se encuentra con el cartel del ayuntamiento en el que nos recuerdan que debido a las consecuencias de las condiciones meteorológicas, estos jardines van a permanecer cerrados durante este lunes y piden también disculpas a los ciudadanos. Hay mucha gente que lo atraviesa a diario. Recordamos que el Parque del Retiro tiene 19.000 árboles y aproximadamente un perímetro de 4 kilómetros y medio. La gente lo atraviesa para ahorrar tiempo, pero también son muchos los que practican deporte desde las 6 de la mañana en este lugar, que hoy entienden que debido a estas condiciones haya cerrado.
Pues sí, yo todas las mañanas a estas horas estoy dando una vuelta por el Retiro, hago 3 kilómetros y luego me voy a nadar. La verdad que ahora, como está con el viento, pues lo que voy a hacer es dar la vuelta por el perímetro del Retiro y haré la misma distancia. Cuando cierran, la gente lo que hace es dar la vuelta alrededor del Retiro. Bueno, a mí me parece bien que se tenga prudencia con eso, porque ha habido casos de árboles que han caído. Hay muchísimos árboles.
Pues a mí me parece muy bien por motivos de seguridad. Prefiero pasear por la calle, aunque no me gusta el tráfico que hay ahora y chupar toda esta contaminación, pero lo entiendo.
Como está cerrado hoy, pues como no perdemos el hábito, lo hacemos por fuera recorriendo los mismos kilómetros. ¿Sabes? Es una cosa, un hábito diario. Bien, porque en otras oportunidades han caído ramas, árboles y ha habido accidentes. Y como aunque te digan que no pases por un sitio, la gente lo hace igual, pues prevenir es mejor.
Los usuarios habituales que entienden que se encierren, no tanto, por ejemplo, los estudiantes que suelen venir a esta biblioteca, también ubicada en el centro del Retiro, Eugenio Trías, molestos porque dicen se han encontrado con este cartel y ahora tienen que buscar un lugar para volver a estudiar.
Bueno, pues así están las cosas en el Parque del Retiro. Recuerden que los técnicos municipales lo van a inspeccionar durante esta jornada. Y también les contamos que ha sido desconvocada in extremis la huelga indefinida que iban a comenzar a las 7 de esta mañana los trabajadores de limpieza de las terminales 1, 2 y 3 del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Los trabajadores exigían la ampliación de plantilla y mejoras sociales y económicas. Fernanda Correira, en conversación con Buenos Días Madrid, ella es delegada de Uso, destaca algunos de los detalles de ese acuerdo.
Un incremento de plantilla en 40 personas. La cobertura de bajas, de todas las bajas, de excedencias, ATs y TES y personas que están en el INS, en un 75%. La formación voluntaria, que sea compensada con el tiempo de la formación, más una hora de ida y una hora de vuelta.
Y además este lunes el alcalde presenta el proyecto de remodelación de la Puerta del Sol, que incluye la peatonalización de la plaza. El estudio preliminar de esa peatonalización de Sol, que eso sí es susceptible de ser modificada, comprende la peatonalización del tramo entre Alcalá y Sevilla, el tramo de la calle Mayor de Sol hasta Esparteros y la carrera de San Jerónimo hasta la plaza de Canalejas. Ya lo adelantaba José Luis Martínez Almeida el pasado mes de septiembre.
Peatonalizaremos el espacio más emblemático de la ciudad de Madrid, que peatonalizaremos el kilómetro cero de todos los españoles, que peatonalizaremos definitivamente la Puerta del Sol.
Hoy vamos a conocer los detalles de ese proyecto. Lunes, con más refuerzo en el transporte, más autobuses en las líneas que cubren el trayecto de la 4 de metro cerrada por obras. El primer día laborable con este aumento de vehículos va a ser, por tanto, este lunes. Habrá un 20% más de servicio que a principios de esta semana, con 38 autobuses en el servicio especial que cubre, sin coste adicional para el usuario, recuerden, el tramo comprendido entre Avenida de América y Pinar de Chamartín, y con refuerzos también en las líneas 9, 29 y 70. Metro de Madrid también refuerza líneas, la 1, la 2 y la 6, ante el cierre de la 4 por obras de mejora. Y por último, les contamos que el Teatro Real acoge la primera edición de los premios Odeón, organizados por la industria discográfica para premiar a artistas y discos de mayor éxito del último año en España. Nominados Rosalía, Alejandro Sanz, Leiva o Vanessa Martín, y habrá actuación de Pablo Alborán, Pablo López, Laura Pausini y Sebastián Yatra.
A las 8 y 20 minutos, más información y claves de la actualidad de Madrid en el Intercambiador.
De 6 a 10 de la mañana.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Más información de Madrid, claves de la actualidad, hoy con María Cano, Madrid Diario. ¿Qué tal, María? Buenos días.
Hola, buenos días.
Ferran Boiza, Diario El Mundo. ¿Qué tal, Ferran? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Empieza otra batalla, la del juego. Luego, por cierto, a las 9 tendremos aquí en Buenos Días Madrid al consejero de Interior y Justicia, Enrique López. La batalla por el juego, querido Ferran.
Pues él va a ser uno de los protagonistas de esta batalla, ¿no? Enrique López junto con el ministro de Comercio, Alberto Garzón.
De consumo.
Los frentes de conflicto se multiplican entre el gobierno central y el de Madrid, ¿no? La Comunidad de Madrid rechaza la regulación del juego que se recoge en el acuerdo de gobierno entre el PSOE y Podemos. Anoche, por ejemplo, en La Sexta, Alberto Garzón incidía en alguna de estas medidas. Especialmente, el Gobierno de Madrid rechaza que las casas de apuestas no puedan abrir antes de las 10 de la noche, que es como la medida estrella que prevé este acuerdo de coalición entre PSOE y Podemos. Y por ahí va a venir el enfrentamiento, porque se trata de una competencia autonómica que el Ejecutivo de Sol, evidentemente, no quiere renunciar a ella, ¿no? Enrique López, el consejero, considera que esta medida es desproporcionada, que es irracional, así lo asegura hoy en El Mundo y seguro que ahora os lo dirá a vosotros en esta entrevista. Y también critica que no se haya analizado ni el impacto económico que puede tener esta medida de abrir a partir de, o que no puedan abrir hasta las 10 de la noche, y también el impacto económico en los establecimientos, pero también cómo va a contribuir a proteger la salud pública. Tampoco hay informes que se sepa al respecto, ¿no? El nuevo ministro Garzón también propone limitar la proximidad de los salones de juego a los centros escolares, pero en realidad eso desde el mes de mayo en Madrid ya existe, no se pueden abrir a menos de 100 metros de distancia, e incluso el gobierno madrileño se está planteando reducir esta distancia. Además, recordemos que desde finales del año pasado el gobierno de Díaz Ayuso decidió suspender temporalmente la concesión de nuevas licencias de apertura a salones de juego y casas de apuestas porque se está elaborando un nuevo decreto que planifique, que regularice y que ordene el sector, ¿no? Por tanto, en Madrid se está trabajando para poner orden en este sector, que ha crecido muchísimo en los últimos años. Un 125% se calcula desde 2014, ¿no? En Madrid hay unas 700 salas de apuestas, que es uno para cada 10.000 habitantes. Los oyentes pueden pensar si es mucho o poco. Es cierto que es una actividad que genera un riesgo para la salud pública, por ello se está trabajando en una mayor regulación, pero el gobierno de Sol cree que las medidas hacia las que va el gobierno central son una prohibición de facto, por lo que estarían en contra, ¿no? O sea que otra nueva batalla entre el gobierno de Madrid y el de Moncloa.
¿Tú quieres hablar esta mañana del Ayuntamiento de Madrid, María?
Pues sí, quiero hablar del Ayuntamiento de Madrid porque hemos publicado una entrevista este lunes con Inmaculada Sanz, que es la delegada del Área de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid, que le ha hecho Javier López. ¿Y qué nos ha contado Inmaculada Sanz? Pues nos ha contado que en unas semanas vamos a conocer la nueva reorganización de la policía. Ya sabéis que, bueno, han sufrido sus más y sus menos en la legislatura anterior y lo que van a hacer es potenciar que tengan más personal las 22 comisarías de los distritos, que esto es algo que gustará tanto a la policía como a los madrileños, y también van a dar más protagonismo a unidades como, por ejemplo, la de antidisturbios, que fue también una de las polémicas porque desapareció y va a volver a cobrar protagonismo. Y también quieren darle protagonismo a la policía judicial. Luego, quieren hacer planes de seguridad adaptados a cada barrio, como los que se han hecho ya en Vallecas, en Lavapiés o en Tetuán. Es decir, que cada zona tenga medidas concretas que se adapten a sus necesidades, porque no todos los barrios son exactamente iguales. Y también van a diseñar un nuevo plan de seguridad vial que se centre en los colectivos más vulnerables, que son los peatones y los ciclistas. Y además, sobre el tema de las pistolas Taser, le hemos preguntado que cuándo, porque sabemos que ya tienen algunas, pero esas algunas, que en concreto son 5, se están utilizando solamente para formación. Bueno, pues el resto, que es un gran contrato, esperan que estén disponibles antes del verano. Y los drones, la unidad de drones también va a formar parte de la reorganización que se anunciará en apenas una semana de la policía.
Bueno, pues contado queda, no está mal esa reorganización de la Policía Municipal con todos los datos que nos ofreces y que contáis hoy en esa entrevista en Madrid Diario. Bueno, Ferran, el sueño olímpico de 2032, me parece que nos vamos a ir al 2132 a este paso, ¿no?
Bueno, sí, la impresión que tenemos es que se aleja un poquito, ¿no? Que esa fecha del 2032 pues no está muy clara que Madrid pueda optar a organizar los Juegos Olímpicos. Es cierto que en una entrevista este fin de semana la concejal del ramo, Andrea Levy, decía que todos los acontecimientos deportivos de Madrid tienen que ir encaminados a forjar esa candidatura olímpica, pero también sostenía que la prioridad en estos momentos en realidad es que la UNESCO reconozca el eje Prado Recoletos como Patrimonio de la Humanidad. Será en junio cuando la UNESCO tome una decisión. Por tanto, la candidatura olímpica de Madrid, que es un compromiso del alcalde Martínez Almeida, se aleja porque no depende solo de la voluntad de Madrid y porque a los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030, dos años antes, opta una candidatura ya muy consolidada como es la de Barcelona-Pirineos. De hecho, mientras en Madrid pues no tenemos noticias de que se haya comenzado a trabajar en este sueño olímpico 2032, Barcelona ya presentó el pasado jueves ante el COI en Lausanne un proyecto de precandidatura. Fue un dossier de 170 páginas en el que se definen las sedes, las infraestructuras. Además, sí, es un proyecto que cuenta pues con el apoyo de todas las administraciones, la central, sí, la autonómica, la local. O sea, que Barcelona ha hecho los deberes y en Madrid todavía no lo estamos pensando, y eso dificulta que se pueda dar la batalla por los Juegos Olímpicos del 2032. Además, hay que recordar, creo que lo hemos explicado en este intercambiador también, que el vicepresidente del COI, Juan Antonio Samaranch, hijo, ya ha dejado claro en los últimos meses que el COI no va a aceptar dos proyectos consecutivos de un mismo país, por lo que el Comité Olímpico Español tiene que decidir entre Barcelona 2030 y Barcelona 2 y, o Madrid 2032,
bueno,
una decisión que hay que adoptar antes del año 2023. Por tanto, las dificultades para que Madrid sea olímpica en 2032 parecen insalvables, y que Barcelona organice esos Juegos Olímpicos de Invierno en 2030 parece más claro.
Me queda un asunto más y tenemos algo de tiempo todavía, unos segundos. Cámaras de vigilancia en Chueca, María.
Pues sí, van a llegar, parece ser, antes del otoño. La criminalidad ha subido en este barrio, según llevan denunciando ya meses los vecinos, e incluso ha reconocido el propio ayuntamiento. Hay robos y hurtos en las inmediaciones de la plaza de Pedro Cerolo. Han pedido también los vecinos que, por favor, se mire con cuidado esa remodelación de la plaza para evitar que haya esos recovecos que existen ahora detrás de la vegetación para poder trapichear y esconderse y, bueno, pues asaltar a los viandantes. Y sí, se van a instalar estas cámaras antes del otoño. Las de Bellas Vistas llevan 3 años aprobadas y sin instalar, pero bueno, nos ha explicado Inmaculada Sanz que los contratos están en marcha, están corriendo todo lo que pueden, pero se lo han tenido que hacer todo desde cero y antes del otoño, esa es la noticia. Antes del otoño llegarán las cámaras a Chueca.
Ahí lo dejamos, en este intercambiador hoy lleno de noticias como siempre, María Cano, Madrid Diario. Gracias, María, adiós, buen día, buena
Gracias.
Semana.
Buen día.
Adiós, Ferran Boiz, adiós al mundo, buen día, adiós.
Un abrazo, abrigaros.
Sí, hace un frío que pela. Llegamos a las 8:30, al tiempo de la tertulia. Los que tienen que comparecer están aquí ya a la vuelta de la esquina.